a Timoteo, algunos de ustedes conocen bastante bien, y a otros vamos a ir aprendiendo, ¿no? A qué es Timoteo. Ahora, dándoles un poquito de contexto, el género literario de la carta a Timoteo, bueno, es una carta pastoral. Hay tres cartas pastorales, sí, es primera y segunda de Timoteo, y Tito también es otra de las cartas pastorales. Hay tres. El autor es Pablo, sin lugar a dudas. Es el apóstol Pablo, el destinatario, pues su nombre lo dice, Timoteo. Y la fecha que aproximadamente se escribió es entre el 62 y 63 después de Cristo. Esto indica que esta carta se escribe después que se termina el libro de Hechos. ¿Okay? Ahora, hay algunas divisiones que vamos a estar viendo durante el nuestro estudio de Primera Timoteo. Yo lo dividí en 7 grandes divisiones, ¿sí? Pero entre todas las divisiones que vamos a ir viendo a lo largo de Primera de Timoteo, van a ser aproximadamente entre 18 a 20 divisiones, ¿ok? 18 a 20 divisiones. Entonces, para hacerlo algo más en concreto, yo tengo aquí 7 divisiones y nosotros vamos a tomar entre 17 a 20 sermones en Primera de Timoteo. Algunos están viendo así con cara de que, ¿what? Sí. De 17 a 20, pero hay mucho que ver en Primera de Timoteo. Ahora, vamos a terminar a finales de julio, ¿ok? Entonces, por ahí, los que se van de vacación se van a perder el final de Timoteo, ¿ok? Pero todos los demás podemos ver este gran final. Ahora, las divisiones incluyen el saludo del 1 al 1 al 2, habla acerca de los falsos maestros hasta el final del capítulo 20. Después hay instrucciones para la vida en la iglesia, en los capítulos 2 y en el capítulo 3. Después tenemos el contraste de un buen y mal ministro que sucederá en todo el capítulo 4. Viene hablando del cuidado de las viudas, el cuidado de las personas que están a cargo de la iglesia, que Timoteo está a cargo de la iglesia, ¿sí? En el capítulo 5. Y en el capítulo, finales del capítulo 5, del 17 al 6, 19, hay instrucciones para el joven pastor Timoteo y tenemos la conclusión en el 6, 20 al 21. Para todas esas vamos a tener bastantes más divisiones, como les he dicho, entre 17 y 20 divisiones o sermones, ¿ok? Depende de quién predique, ¿no es cierto? Pero ahora veamos, vamos a entrarnos un poquito más a el escritor. ¿Sí? A Pablo, ¿sí? ¿Quién es Pablo? Yo sé que varios de ustedes conocen mucho de quién es Pablo, se lo saben de memoria, algunos de ustedes dicen que hasta lo conocieron, bueno, pero entonces vamos a ver quién es Pablo, ¿dónde nace Pablo? ¿Se acuerda? ¿Alguien se acuerda dónde nace Pablo? Bueno, ya lo pusieron. Muy mal los de allá. No, gracias por su trabajo, muchachos. Ellos nacen, Pablo nace en Tarso, lo que actualmente es Turquía, ¿ok? Turquía, allá está del otro lado del mundo, ¿ok? Pablo es instruido a los pies de Gamaliel, este gran fariseo, conocedor de las Escrituras. Por lo tanto, Pablo es un gran conocedor del Antiguo Testamento. Recordemos que Pablo no tenía el Nuevo Testamento, ¿ok? Pablo es un gran estudioso del Antiguo Testamento y conoce el Torá, conoce los Salmos, conoce los profetas y le encanta, le encantaba. Yo pensaba, Pablo era un amante de Isaías. Le encantaba Isaías. Romanos está lleno de versículos de Isaías, ¿sí? Ahora, antes de conocer de Cristo, Pablo también experimentó lo que era ser perseguidor de la iglesia, ¿sí? Era perseguidor de la iglesia. Pablo arrastraba a las personas afuera de su casa, ¿sí? Y las llevaba para que les mataran. Él tenía un deseo que todos los cristianos murieran. ¿Sí? Ese era el deseo de su corazón, matar a todos los cristianos. Y después vemos un gran contraste, ¿sí? Un gran contraste allá en Hechos, cuando Cristo encuentra a Pablo. Cristo encuentra a Pablo en el camino a Damasco y una gran luz, ¿sí? Llega a la vida de Pablo literalmente y le deja ciego. Dice, le pregunta a Pablo, ¿a quién andas persiguiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí, Señor? Pregunta después Pablo. Y en ese camino a Damasco, Pablo conoce a Cristo. Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento y eso es más del 24% del Nuevo Testamento. El que más escribió del Nuevo Testamento fue Lucas, ¿ok? El médico. Entonces, y ahí no estoy incluyendo Hebreos, ¿ok? Entonces, si alguien cree que es Hebreos, bueno, ahí ya le suma más porcentaje, ¿verdad? Pero, bueno, no es mi postura, pero el 24% escribió Pablo, ¿ok? Ahora, hay tres viajes misioneros de Pablo y creemos que hay uno más, porque al parecer, después de que sale de la prisión allá en Roma, vuelve a salir, según los estudiosos, y hay un cuarto viaje misionero. Ahora, en el segundo viaje misionero, Pablo conoce a Timoteo, ¿ok? Es en el segundo viaje misionero en el cual Pablo era un gran evangelista, ¿ok? Él es un evangelista a los gentiles y ama y quiere que las personas conozcan de Jesucristo, ¿ok? Y Pablo conoce allá a Timoteo. El mismo Pablo circuncida a Timoteo, ¿sí? Y este es el perfecto ejemplo de discipulado, de Pablo llevando en un buen discipulado a Timoteo por alrededor de 15 años. Creo que el perfecto ejemplo de discipulado después del Señor Jesús con sus 12 apóstoles es el de Pablo y Timoteo. Igual también no muy bueno es el de Pablo con Tito. Piensa en todo lo que implica un discipulado. ¿Sí? Y no solamente es enseñar doctrina, hermanos. ¿Sí? No solamente es enseñar a predicar a los jóvenes. No solamente es enseñar que si te sabes cuántos libros tiene Primera de Timoteo, sino Pablo le enseñó a Timoteo cómo vivir. ¿Cómo vivir la vida cristiana? ¿Ok? Pablo pasa todo este tiempo con el joven Timoteo, 15 años, y vive con él. Timoteo veía lo que Pablo comía, ¿sí? Si Pablo roncaba o no roncaba. ¿Cómo hablaba? ¿Qué le gustaba tomar? ¿Sí? ¿Cuál era su comida preferida? ¿Qué es lo que le molestaba a Pablo? Timoteo conocía muy bien a Pablo y tuvieron ese discipulado constante, viajando cientos de kilómetros, escribiendo cartas juntas a las iglesias, en muchas iglesias, ¿sí? Y él conoce y sabe también de las escrituras. Y es Pablo su gran maestro. Ahora, Pablo muere decapitado, según la tradición en Roma, alrededor del 67 después de Cristo. Ok, este es Pablo. Entonces, recordemos que Pablo conoce a este joven Timoteo en su segundo viaje misionero. Ahora, ¿quién es Timoteo? Pues bueno, veíamos de su madre a Eunice y que también tiene un padre, que no sabemos su nombre, pero su papá era griego, ¿sí? Era gentil. Ahora, el significado del nombre Timoteo, para aquellos que estén esperando bebés, ¿verdad? Es Timoteo, el que honra a Dios, ¿verdad? No estamos esperando bebé nosotros, ¿verdad? Ok, imagínate Benjamín y Timoteo, no estaría mal. Ahora, fue compañero de Pablo, como hemos dicho, por 15 años, ¿ok? Fue compañero de Pablo por 15 años. Y el nombre de Timoteo es mencionado en el Nuevo Testamento por 18 veces. Era una persona bastante importante en el Nuevo Testamento. Pablo les decía a las iglesias que le recibieran a Timoteo. Y él iba y compartía especialmente allí en Éfeso. Estuvo con Pablo cuando escribió varias epístolas del Nuevo Testamento a las iglesias. Y vemos en Filipenses 2, 19 al 22, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo de Timoteo en Filipenses 2:20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿De dónde aprendió eso Timoteo? De ese interés por los hermanos, de ese amor por los hermanos de Pablo. Pablo decía que tenía un amor siempre por los hermanos, que no dejaba de orar por ellos y pasaba noches, días enteros con los hermanos. Y a veces nos cansamos, ¿verdad? Nos cansamos por tener media hora con los hermanos porque ya nos saturamos de tanto humano, ¿verdad? Hazte para allá tantito. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué buscaba Pablo? Pablo buscaba a Cristo. Que su gloria sea Cristo. ¿Sí? ¿Y qué buscaba Timoteo? A Cristo. Que pudieran ver a Cristo en él y que aumentara más la gloria de Cristo y que Timoteo, ¿sí?, que ni se supiera dónde había muerto después en la iglesia, ¿sí?, que ni, es más que ni sabemos mucho de su vida. Ah, pero ¿cómo sabemos? Sí, de ese mismo ánimo, de ese amor por Cristo. Dice en el versículo 22 de Filipenses 2, dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Ves esa relación de discipulado? Pablo veía a Timoteo como un hijo, y le cuidaba como un hijo, y le amaba como un hijo, ¿sí? Y había ese estrechez entre Pablo y Timoteo. Como decía, pasaban tiempo juntos, kilómetros juntos, y ese es un buen discipulado. Hermanos, hombres, hay muchos jóvenes aquí que necesitan ser discipulados. Necesitan pasar tiempo con hombres. Sí. Invítales un café. ¿No? Que sepan qué te gusta comer. Sí. Invítalos tal vez a alguna excursión, ¿no? Y ellos sepan, bueno, pues el hermano Mario ronca, ¿verdad? O no ronca, ¿sí? Oye, invítales a tu casa, pasa tiempo con ellos, para que ellos puedan ver, ¿sí?, qué tan sinceramente tú te interesas por ellos. Ellos puedan ver que no buscas lo tuyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Porque en el día a día, tú te das cuenta. Si esta persona, ¿sí?, no en el púlpito, hermanos, ¿sí?, no en la iglesia, no en la escuela, no en el trabajo, sino en el día al día, tú te das cuenta si ese hombre ama a Cristo Jesús. Necesitamos discipular. Sí, necesitamos pasar tiempo con nuestros jóvenes. Necesitamos pasar tiempo las hermanas con las jovencitas en el día a día, en el quehacer diario. ¿Okay? Ahora, algo que vamos a estar viendo. Bueno, muere según la tradición en Éfeso, por ahí de, no recuerdo si en 80, 90 después de Cristo. Timoteo, había una revuelta en Éfeso y según la tradición estaban pasando para adorar a alguno de sus dioses y Timoteo les exhorta a parar y a dejar de orar, adorar a esos dioses. Y es que le linchan y después de algunos días él muere. Esa es la muerte de Timoteo. Okay. Ahora, según lo que vamos a estar estudiando, que es Primera de Timoteo, veremos la condición también de nuestro corazón. Y cuando hablamos de la condición de nuestro corazón, es cómo normalmente o lo que hay en nuestro corazón que buscamos, no según nuestro espíritu, sino según nuestra carne, okay, cómo en nuestra humanidad. Y eso es lo que pasa, es que diluimos la verdad llevándonos a una desviación de la fe. ¿Sí? Diluimos la verdad llevándonos a una desviación de la fe. Y es que muchas veces podemos pensar que la verdad o que las escrituras y que leer Primera de Timoteo, pues yo no soy pastor. Es más, yo ni quiero ser pastor. ¡Hey! Yo soy mujer, yo no voy a ser pastor. ¿Sí? ¿Por qué me va a importar una carta de Primera de Timoteo, ¿sí?, que está dirigida a un hombre que es pastor en Éfeso hace casi 2000 años? Bueno, porque seguimos teniendo el mismo corazón como en Éfeso. Sí. Y seguirá pasando hasta que Cristo venga, en el que diluimos la verdad. No le damos tanta importancia a la verdad, a lo que conocemos de Cristo, a lo que conocemos de las Sagradas Escrituras, a lo que es la verdad del Evangelio, que Cristo murió por su iglesia y resucitó al tercer día por tus y mis pecados. ¿Ok? Eso nos lleva a una desviación de la fe, de nuestra vida como creyentes, de lo que creemos y lo que vivimos en nuestro día al día. Y por eso en esta epístola vamos a encontrar algunos apóstatas. ¿Sí? Por lo tanto, cuídate de ellos, no sigas sus pisadas. ¿Ok? Y guárdate de diluir la fe, que te llevará a una desviación de la fe. Ahora, en la epístola de Timoteo vamos a encontrar una pregunta, ¿sí? Que vamos a contestar, y esta es: ¿cómo te conduces en la casa de Dios? ¿Sí? Si diluimos la verdad llevándonos a una desviación de la fe, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo te conduces en la casa de Dios? Y esa es la pregunta que estaremos contestando a lo largo de Primera de Timoteo. Timoteo 3:15, si podemos ir allá. Y esta es la razón por la cual Pablo le está escribiendo a Timoteo. Primera de Timoteo 3:15. Y ahí vamos a estar el resto del sermón. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo, porque él tenía la esperanza de ir otra vez y volver a ver a Timoteo, ¿sí? Sepas tú, Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo está pidiendo a este joven ministro. Timoteo tenía aproximadamente 35 años, ¿ok? Bastante joven, ¿sí? ¿Cómo comportarse en la iglesia? ¿Sí? Pablo está pidiendo a este joven ministro el cómo comportarse en la iglesia. Y esto es importante porque la iglesia, hermanos, ¿sí? Del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. ¿Ok? Dice: es un buen examen, 1 Timoteo, será un buen examen para los diáconos y para los ancianos. ¿Sí? También es un buen examen para aquellos que están buscando una iglesia. ¿Sí? ¿Cómo debe de ser una iglesia? También es un buen examen para buscar un pastor de medio o de tiempo completo, ¿verdad? Y también se va a hacer un buen examen para buscar otro pastor para, pues no sé cómo se va a llamar, si Dios nos permite, ¿verdad? Pero la Gracia en Apodaca, ¿sí? Es un buen examen para recordarnos cómo te debes de conducir en la casa de Dios. Para los ministros, y no solamente para el ministro, sino para aquel que está también en la iglesia. El cómo conducirnos en la iglesia según las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Aunque este está escrito para un ministro que está siendo pastor en Éfeso, claro que se traduce para aquellos que están en la iglesia y que no necesariamente son ministros, porque lo importante de la vida creyente es que no hay diferencia entre el ministro y se puede decir el laico, ¿no? ¿Sí? Aquel que está sentado en la banca. Porque todos aman a Cristo Jesús. Todos sirven a Cristo Jesús. La única diferencia es que el anciano debe poder enseñar, ¿verdad? Debe saber poder enseñar y tener ese don y ese llamado. Pero todos los demás, ¿cómo conducirnos cuando hay falsas doctrinas, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver en 1 Timoteo, tenía el acecho, ¿sí? 1 Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7. Él tenía el acecho de aquellos que se creían doctores de la ley sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirman, según los versículos 5 al 7. Ahora, ¿qué haces cuando hay falsos maestros? Y aquí nos da unos nombres. En 1 Timoteo 1 al 20 dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro. ¿Sí? Estos eran los falsos maestros que estaban atacando la iglesia de Éfeso. Ahora, en el tema de la oración, ¿qué hacer acerca de la oración? 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo en que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias. ¿Cómo conducirnos en el tema de la oración? ¿Qué hacer? Okay. Ahora, ¿qué hacer también en 1 Timoteo 2:9 con el ministerio o con las hermanas? 1 Timoteo 2:9. Dice, asimismo que la... perdón. Sí, 2:9. Así que las mujeres, ¿sí? Y va a hablar acerca de las mujeres en ese versículo en adelante. Asimismo que las mujeres, ¿cómo a tratar a las hermanas? ¿Qué hacer con las hermanas? Ahora, en relación también al ministerio eclesiástico, 1 Timoteo 3:1-8, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 8, habla acerca de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Qué hacemos también cuando algunos abandonan la fe? 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esos son los que abandonan la fe. Y hay varias situaciones que el joven Timoteo enfrentará como pastor en Éfeso, ¿no? El cómo conducirte, cómo comportarte, el qué hacer, el qué decir, el qué ver, el cómo hacer. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando algunos abandonan la fe? Ahora, ¿qué hacer o cómo hacerle para ser un buen ministro de Jesucristo? 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué serás? Un buen ministro de Jesucristo. ¿Cómo ser un buen ministro de Jesucristo? Bueno, Pablo le está diciendo a Timoteo el cómo lograr ser un buen ministro de Jesucristo. Ahora, ¿cómo comportarnos con los diferentes grupos en la iglesia? 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. 1 Timoteo, capítulo 5, 1 y 2. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas. ¿Cómo comportarte? ¿Cómo conducirte? ¿Qué hacer con los diferentes grupos en la iglesia? Y también, ¿cómo conducirte sobre el tema de las finanzas? Versículos 6 y 9. Bien, vamos a estar viendo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, según 1 Timoteo 6:9. Ahora, esa es la pregunta que vamos a estar viendo. ¿Cómo conducirnos? ¿Qué hacer en las diferentes situaciones en la iglesia, que se presentarán en nuestra iglesia, se presentaron en la iglesia en Éfeso y también en nuestra iglesia? Ahora, Pablo está escribiendo, le dice, te estoy diciendo esto para que sepas cómo conducirte, pero él también le da el qué hacer en estos casos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo conducirnos en la casa de Dios? Bueno, defiende la verdad y vive en piedad. Defiende la verdad, vive en piedad. Entonces, esas van a ser las dos, puede ser, ahora lo estamos solamente simplificando a dos opciones, pero vamos a tener muchas más, toda una carta de lo que está hablando, pero tenemos muchas más. Dice, ¿cómo conducirte cuando hay falsas doctrinas? Bueno, pues defiende la verdad. 1 Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué pasa cuando hay alguien que quiere enseñar falsas doctrinas? ¿Cómo le haces? ¿Lo agarras a golpes? Pues no, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es defiende la verdad. Defiende la verdad con la verdad. 1 Timoteo 1:3, manda, ¿sí? Que no enseñen diferente doctrina. No permitas que alguien esté enseñando diferente doctrina. Y ese es nuestro deber. No hay falsa doctrina. Defiende la verdad. Ahora, ¿qué hay cuando hay falsos maestros? ¿Qué tengo que hacer? Defiende la verdad. Defiende la verdad. 1 Timoteo 1:18 y 19. Primera de Timoteo 1, 18 y 19. Hermanos, si me ayudan con eso, por favor. Ok. Primera de Timoteo 1, 18 y 19. Dice estos versículos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellos la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Sí? Primera de Timoteo 1, 18 y 19. ¿Qué tienes que hacer? Eso le encargaba, es un mandamiento. ¿Sí? Que milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Está hablando de milicia. Alguien que estaba como un soldado, que estaba presto para la guerra. Dando un discipulado con algunos jóvenes. No sé si tú fueras un soldado, si tú fueras un policía, yo creo que no te enviarían al primer día, ¿no? Y sabes qué, ahorita en la guerra de Ucrania contra Rusia, ¿no? A cualquier bando que estés, yo no creo que te envíen, al menos estén bastante desesperados, ¿no? Que esté muy cruel la situación, pero una estrategia militar no es enviarte con un fusil y decirle, bueno, que Dios te bendiga, échale ganas. Pablo le dice a Timoteo, tú, como la buena milicia, quiero que milites, quiero que seas un soldado, mantén la fe y la buena conciencia. Algunos han naufragado, como son estos cuates, Himeneo y Alejandro. Y dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Que okay, bastante duro Pablo, ¿no? Pero dice, defiende la verdad. ¿Qué hacemos en el tema de la oración? 1 Timoteo 2:2 dice que hagamos oraciones por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, ¿cómo? En toda piedad y honestidad. En toda piedad y honestidad. ¿Vive en piedad? En el tema de la oración es parte de vivir en una vida piadosa. ¿Ok? Viviendo en piedad. Ahora, con el trato con las hermanas, ¿sí? Vive también en piedad. 1 Timoteo 2:10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Vive en piedad. ¿Cómo se deben de comportar? ¿Cómo deben de conducirse aquellas hermanas en la casa de Dios? ¿Cómo deben conducirse en su vida como creyentes? Como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, en relación al ministerio eclesiástico. Bueno, hay varias que dicen ahí, defiende la verdad y vive en piedad. 1 Timoteo 3:2-7, vemos una vida de piedad de parte de los ancianos. Que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vemos que debe de defender la verdad, pero también debe vivir una vida piadosa. Este ministro que es pastor debe poder vivir una vida piadosa. Ahora, ¿qué hacemos en relación a los diáconos? Igual viene versículos 18 al 13, que es ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias, deshonestos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que vivan en piedad y también que defiendan la verdad. Ahora, ¿qué hacemos cuando algunos abandonan la fe? ¿Sí? Que va a haber. Y hermanos, no te asustes cuando algunos abandonan la fe, porque algunos van a abandonar la fe. ¿Sí? Es un hecho. Tristemente. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a lo largo de la vida cristiana hemos visto a varios que han abandonado la fe. Tal vez ha sido un pastor. Tal vez ha sido un líder de jóvenes. Tal vez ha sido un gran amigo al que tú estimabas mucho y decías, este es un buen creyente. ¿Y qué resulta? Que abandona la fe. Que abandona la fe. Ahora, ¿qué haces en estos casos? ¿Sí? Bueno, pues tienes que enseñar Algunos prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos, ¿no? Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Sí. Bueno, enseña que lo que creó Dios es bueno, que nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias. Dice Pablo en esto, si haces esto, enseñas a los hermanos, ¿sí? Si enseñas esto, serás un buen ministro de Jesucristo. Defiende la verdad, Timoteo. Defiende la verdad. Ahora, para ser un buen ministro, tenemos que defender la verdad y también vivir en piedad. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo está exhortando a Timoteo a vivir, a ejercitarse, ¿okay?, en la piedad. ¿Qué hacemos con los diferentes grupos en la iglesia? Defiende la verdad y vive en piedad. Versículo 5:3 dice, honra a los viudas que en verdad lo son. Y sobre el tema del dinero, vive en piedad. Capítulo 6, versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque muchos se envanecían en esto y había disputas. ¿Sí? Dice Pablo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y eso es vivir en piedad. Eso es vivir en piedad. Entonces, ¿cómo conducirte en la casa de Dios? ¿Cómo, qué hacer con tu vida cristiana? ¿Okay? Defiende la verdad. Vive en piedad. Ahora, hermanos, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Sí? ¿Cómo lo aplicamos esto de cómo conducirnos en la casa de Dios, defendiendo la verdad y viviendo en piedad? Yo te quiero decir algo, que el Evangelio de Cristo Jesús es la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Defendiendo la verdad significa defender el Evangelio. ¿Sí? Defender que Cristo es el único medio por el cual somos salvos. Que tú no le puedes agregar porque había a gente que se creía doctores de la ley. Gente que proclamaba la ley decía, es que este es el medio de salvación, es que tú tienes que hacer esto, debes de abstener de ciertos alimentos, es que tú no te deberías de casar, es que tú deberías de vivir así. Al sacrificio de Cristo no hay nada que agregarle. Al sacrificio de Cristo no hay nada que agregarle. Solamente el sacrificio de Cristo nos salva. Pablo le pedía a Timoteo, esfuérzate en esto, en defender la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es la verdad y el verdadero evangelio nos lleva a vivir en piedad. El verdadero evangelio nos lleva a vivir en piedad. Ahora, un falso evangelio nos lleva a vivir una vida pecaminosa. Un falso evangelio nos lleva a vivir una vida pecaminosa. Esto en todos los ámbitos. ¿Ok? En nuestra relación con las demás personas en la iglesia. En nuestra relación en el trabajo. Y lo vamos a estar viendo en 1 Timoteo. En nuestra relación con las demás personas. Con las jóvenes. Con los jóvenes. Con los mayores. ¿Sí? Con nuestros amigos. Con las hermanas. Un falso evangelio nos lleva a vivir en pecado. Y tengo tres preguntas para ti esta mañana. ¿Sí? ¿Cómo conduces tu vida? ¿Cómo conduces tu vida? Hermanos, Pablo le urgía a Timoteo. ¿Sí? ¿Tú has visto cómo yo vivo? ¿Tú conoces todas las cosas que yo he pasado? ¿Tú sabes de mi historia? Y yo era perseguidor de la iglesia, dice en el capítulo 1. Tú conoces que la ley, ¿sí? Y cómo había transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros y todos los que se oponen a la sana doctrina. Pero tú sabes y ves el contraste de lo que es un buen ministro de Jesucristo. Y tú has visto, Timoteo, sí, que soy irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. ¿Cómo conduces tu vida? Es la pregunta que hacemos el día de hoy. Sí. ¿Conduces tu vida de esta manera, que la verdad es tan importante para ti que te lleva a vivir en piedad? La verdad es tan importante para ti que te lleva a vivir en piedad. Eso de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y resucitado, ¿eso te hace a ti cambiar tu forma de pensar? ¿Eso te hace a ti vivir de una manera piadosa? ¿De una manera en la oración? ¿De una manera en tu forma de vestir? ¿De una tu forma también en la manera de comer? ¿De una manera en tu forma de invitar a otros? ¿De una manera de integridad en la cual cuando nadie te ve, escucha esto, cuando nadie te ve, tú haces lo correcto? ¿Es la verdad tan importante para ti que te lleva a vivir una vida de piedad? Ahora, ¿cómo se vería tu vida viviendo en piedad? ¿Cómo se vería tu vida viviendo en piedad? Se vería como el apóstol Pablo. Porque, hermanos, hombres y mujeres, estos requisitos para los obispos, los requisitos para los diáconos, no solamente para ellos, y no será un examen nada más para nosotros y para los diáconos. Es un examen para tu vida. Es para que nos analicemos y veamos si estamos diluyendo la verdad y por ello no estamos viviendo una vida de pecado. Y la verdad, sí, es que pues el pastor debe saber las doctrinas. Es que es el pastor el que debe saber enseñar. Pero yo soy un simple mortal. Yo no tengo que saber todas las cosas, si Timoteo, que si Pablo, que si quién sabe qué. Lo que enseñó él, Isaías, Romanos. Es que diluimos la verdad. Nos importa poco la verdad. Que nos lleva a vivir una vida de pecado. ¿Cómo se vería tu vida viviendo en piedad? Hermanos, que aprendamos a conducirnos en la casa de Dios, defendiendo la verdad y viviendo en piedad. Oramos. Amado Señor, estamos agradecidos por este tiempo que vamos a poder pasar en la epístola a Timoteo, en la cual aprenderemos de tu palabra, aprenderemos de quién eres tú, de este evangelio precioso de Cristo, el cual vino al mundo a salvar pecadores. Y Padre, que ese evangelio que hace diferencia en nuestras vidas, podamos enseñar, proclamar y vivirlo según la piedad. Oh Padre, que nuestra fe sea cimentada en ti, que podamos vivir de una manera responsable en nuestra vida cristiana, militando, siendo valientes, siendo sobrios, siendo prudentes en nuestra vida diaria. Permítenos, Señor, a vivir para otros y sobre todo que vivir para ti. Vivir dedicando nuestra vida en servicio, en amor, por lo que tú has hecho en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por Cristo te pedimos y te rogamos estas cosas. Amén.